Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados escuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial, después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad, Wiranto, confirmó que no murieron turistas extranjeros en las áreas turísticas de Gili Trawangan, Gili Air y Gili Meno. La Agencia de Meteorología Geofísica negó las acusaciones diciendo que el país es el tercer mayor contribuyente a la emisión de gases de efecto invernadero en el mundo. Indonesia y Palestina han firmado un documento de un acuerdo de implementación en el memorando de entendimiento sobre aranceles de importación del 0% para los dátiles y el aceite de oliva virgen de Palestina. El gobierno acordó emitir un reglamento que prohíbe el comercio de carne de perro en medio de las preocupaciones sobre la propagación de la rabia y el abuso de animales luego de una serie de campañas contra el consumo de carne de perro en el país. Las noticias en detalle, presentadas por Borja Saman. El ministro coordinador de Asuntos Políticas Legales y de Seguridad, Wiranto, confirmó que no murieron turistas extranjeros en las áreas turísticas de Gili Trawangan, Gili Air y Gili Meno. Wiranto declaró el martes durante una visita al puerto de Bangsal en el norte de Lombok que todos los turistas, tanto nacionales como internacionales, habían sido evacuados de las tres islas y que no se habían recibido informes sobre la muerte de ningún turista extranjero. Mientras tanto, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica señaló que se registraron 230 réplicas después del terremoto de magnitud 7.0 en la isla Lombok y sus alrededores el domingo 5 de agosto. El jefe de la sección de Relaciones Públicas de MKG, Hari Jatmiko declaró que de las 230 réplicas que ocurrieron hasta el martes a las 7 a.m. hora local, el terremoto se sintió de manera prominente 16 veces. La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres registró que la cifra de muertos después de un fuerte terremoto en la isla de Lombok, provincia de Nusa Tenggara del Oeste, había aumentado a 105 a partir de las 11 a.m. hora del oeste de Indonesia. El portavoz de la agencia, Sutopo Purwonugroho, informó a los periodistas en Jakarta el martes que alrededor de 78 de las 105 víctimas mortales se encuentran en las áreas del distrito de Lombok del Norte. El terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter que sacudió la isla de Lombok y otras partes de Indonesia, incluida la isla de Bali, también causó heridas a 236 personas. Remarcó y agregó que se pronostica un aumento del número de muertos ya que varias personas permanecen enterradas bajo los escombros de edificios destruidos. En respuesta a los impactos de este desastre mortal, el presidente indonesio Joko Widodo instruyó a sus ministros preocupados, en particular al ministro de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad Wiranto y otras partes interesadas para que se ocupen de ellos de inmediato. La respuesta inmediata incluye la evacuación de las víctimas heridas y muertas y el envío de ayuda de socorro. El gobierno central afirmó que había manejado adecuadamente a las víctimas del terremoto de magnitud 7, coordinando con todas las partes relacionadas, incluidos los gobiernos provinciales y distrito, los militares y la policía, así como la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres. La Agencia de Meteorología y Geofísica, o BMKG, por sus siglas en idioma indonesio, negó las acusaciones diciendo que el país es el tercer mayor contribuyente a la emisión de gases de efecto invernadero en el mundo. El director de la agencia, Dwikoritan Karnawati, dijo que en 14 años de medir la emisión de gases de efecto invernadero en la estación Global Atmosphere Watch, o en la estación de Global Atmosphere Watch en Bukit Koto Sabang, Sumatera Occidental, mostró que la concentración de dióxido de carbono creció alrededor de 1,94 ppm por año de 371,7 ppm en junio de 2004 a 398,8 ppm en junio de 2018. El aumento de 1,94 ppm fue inferior al promedio mundial de más de 2 ppm. Eso significa que si Indonesia todavía está por debajo del promedio mundial, Indonesia no podría ser el tercero más grande del mundo. Ella dijo que gracias al control u observación de BMKG, Indonesia puede probar que la acusación no se basó en datos correctos. Indonesia registró un aumento en la concentración de CO2, pero el aumento fue registrado por todo el mundo de vez en cuando. Dwikorita dijo que la tendencia ascendente ha sido registrada por todos, pero Indonesia no estaba entre los principales contribuyentes. Pidió a todos que tengan un sentido de responsabilidad para mitigar el cambio climático. Ella dijo que incluso si el aumento en la concentración de CO2 en Indonesia no es tan alto como lo dijo la estación GAU, Mauna Loa en Estados Unidos, los datos e información de la estación de GAU en Bukit Koto Tabang son útiles como referencia para mitigar el cambio climático y en las negociaciones prácticas sobre el cambio climático. Indonesia y Palestina han firmado un documento de un acuerdo de implementación en el memorando de entendimiento sobre aranceles de importación del 0% para los dátiles y el aceite de oliva virgen de Palestina. El documento fue firmado por el ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, y el embajador palestino en Indonesia, Juhair Al-Sun, en Jakarta el lunes. Enggar Tias dijo en una conferencia de prensa el martes que se espera que el acuerdo de tarifa cero se implemente en septiembre de 2018. Más tarde dijo que Indonesia enviará una nota diplomática a Palestina como una señal de que la implementación ha comenzado. El documento de IA es una guía técnica para el MOU sobre los aranceles de importación del 0% para los dátiles y el aceite de oliva puro de Palestina a Indonesia. La firma de la implementación del acuerdo es un seguimiento de la ratificación del acuerdo. El proceso de ratificación se completó con la publicación del Reglamento Presidencial número 34 de 2018 sobre la ratificación del Memorándum de Entendimiento Palestino el 11 de abril de 2018. Añadió que el Memorándum de Entendimiento ordena el establecimiento de instrumentos para la facilitación de exportaciones de Palestina a Indonesia mediante la eliminación de derechos de entrada. Esta es una forma del apoyo de Indonesia a Palestina, especialmente para mejorar la economía del pueblo palestino. El acuerdo sobre la eliminación de aranceles sobre los dátiles de Palestina y el aceite de oliva puro en Indonesia fue firmado por el ministro Enggar Tias y el ministro de Economía Nacional Palestina Abir Odeh el 12 de diciembre de 2017. La firma se llevó a cabo durante una reunión bilateral entre Indonesia y Palestina en el marco de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires, Argentina. El gobierno acordó emitir un reglamento que prohíbe el comercio de carne de perro en medio de las preocupaciones sobre la propagación de la rabia y el abuso de animales luego de una serie de campañas contra el consumo de carne de perro en el país. La promesa se hizo durante una reunión de 2 días sobre la Coordinación Nacional de Bienestar Animal en Jakarta a principios de este mes, a la que asistieron representantes gubernamentales del Ministerio de Agricultura y ONGs. La coalición Dog Meat Free Indonesia dijo en un comunicado el martes que todos los participantes nacionales acordaron prohibir el comercio de carne de perro en Indonesia y prohibir la emisión de certificación de salud para carne de perro para consumo humano. La coalición comprende grupos de bienestar pro animal locales e internacionales. Han luchado durante mucho tiempo contra el consumo de carne de perro y la crueldad detrás del comercio. Los resultados de la reunión iniciados por la Dirección de Salud Pública Veterinaria del Ministerio se utilizarán como una recomendación para formular una regulación ministerial sobre la prohibición del comercio de carne de perro y gato, así como otros animales exóticos en Indonesia. No hay más detalles disponibles sobre cuándo se emitirá el reglamento. La declaración cita al director de Salud Pública Veterinaria del Ministerio, Samsul Ma'arif, de quien se informó que afirmaba que el comercio representaba un riesgo para la reputación internacional de Indonesia. La coalición elogió la medida y dijo que la regulación sería una victoria para el bienestar de los animales que haría a Indonesia libre de carne de perro. Varias regiones en el país como Java Central, Yogyakarta, Bali, Sumatera del Norte y Sulawesi del Norte son conocidas por tener platos hechos de carne de perro que venden en puestos de comida, callejeros y restaurantes. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia, con el comentario. El tema del comentario de hoy es: ¿cambiará Estados Unidos su política de sanciones a Irán? El presidente de los Estados Unidos tomó nuevamente una decisión sin prestar atención a las opiniones de sus aliados. Donald Trump ha confirmado que Estados Unidos sigue imponiendo sanciones a Irán. Para cualquier gobierno que continúe comerciando con Irán, Estados Unidos romperá sus relaciones comerciales. En una declaración el martes en Washington, Trump hizo hincapié en que se impondrían varias sanciones a Teherán, una de las cuales fue las exportaciones petroleras iraníes. La promulgación de varias sanciones iraníes, siguiendo los pasos de los Estados Unidos de retirarse del Plan de Acción Integral, que también se conoce como el Acuerdo Nuclear de Irán, se lanzó a principios de 2018. El acuerdo comenzó a discutirse durante el reinado o el gobierno de Barack Obama. Sobre el acuerdo, Irán ha tomado medidas para limitar sus restricciones nucleares. Sin embargo, Donald Trump evalúa que la política de la era Obama en Washington benefició a Irán unilateralmente. Basado en la declaración de Donald Trump afirmando la imposición de sanciones a su país, el presidente iraní lo llamó una guerra psicológica. El presidente iraní dijo que el paso de Trump tenía la intención de diseminar las semillas de la división entre el pueblo iraní. Los aliados de los Estados Unidos desconocen la decisión de Donald Trump de otorgar más sanciones occidentales a Irán. Como informaron muchos medios de comunicación internacionales, los aliados de Washington no estuvieron de acuerdo con la decisión. La Unión Europea, por ejemplo, continuará implementando el acuerdo inicial iniciado por el presidente Barack Obama. La Unión Europea argumentó que su oposición a la decisión de Washington era proteger a las compañías corporativas en sus países que tenían relaciones comerciales con Teherán. La pregunta entonces es: ¿quién se inclinará por un acuerdo nuclear con Irán, o los aliados de Estados Unidos se unirán para boicotear a Irán? El tiempo lo mostrará. Sin embargo, es interesante mantener un registro de la declaración de Donald Trump, que se dice como la decisión de imponer sanciones más estrictas contra Irán. Trump declaró que todavía está abierto a llegar a un acuerdo más integral con Irán. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Oyentes de RRI World Office Voice of Indonesia, donde quiera que estén, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 8 de agosto en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos el 8 de agosto de 1945. La Unión Soviética anuncia la guerra con Japón. El líder soviético Stalin, el 8 de agosto de 1945, declaró la guerra a Japón. Los soviéticos y Japón habían firmado previamente un acuerdo de no agresión. Sin embargo, después de que los Estados Unidos, que bombardeó Hiroshima y Japón, se preparaba para rendirse, los soviéticos aprovecharon esta oportunidad para tomar el control de varios territorios japoneses. Continuamos al acontecimiento del establecimiento de la ASEAN. El 8 de agosto de 1967, ubicado en Bangkok, Tailandia, 5 representantes de países del sudeste asiático, a saber, el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia Adam Malik, el ministro de Defensa y ministro de Desarrollo Nacional de Malaysia Tun Abdul Razak, el ministro de Relaciones Exteriores de Filipinas Narciso Ramos, el ministro de Asuntos Exteriores de Singapura Rajaratnam y el ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia Tamat Koman se reunieron y firmaron la Declaración de la ASEAN o la Declaración de Bangkok. La Declaración de Bangkok marcó el establecimiento de una organización regional llamada Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o Association of Southeast Asian Nations, ASEAN por sus siglas en idioma inglés. Esta organización tiene un lema que significa unificar en la misma misión, identidad y comunidad que consiste en países del sudeste asiático. Los objetivos de esta organización son acelerar el desarrollo económico, social y cultural de cada miembro, mantener la seguridad y la estabilidad regional y aumentar las oportunidades para que los miembros discutan las diferencias de manera pacífica. Actualmente, los miembros de ASEAN son 10 países. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento Indonesia y China firma un memorando de entendimiento sobre la normalización de las relaciones diplomáticas. Las relaciones entre Indonesia y China han experimentado altibajos y dinámicas sociales y políticas. La historia ha notado que por invitación del presidente indonesio Sukarno, el primer ministro chino Zhou Enlai asistió a la Conferencia Asiático-Africana en 1955, que más tarde dio origen a los 10 principios de Bandung, principios que habían alentado la lucha de las naciones colonizadas para lograr la independencia. Las relaciones entre los dos países también alcanzaron el punto más bajo, marcado por la congelación de las relaciones diplomáticas en 1967. La relación llegó a un punto de inflexión con el comienzo de la normalización de las relaciones el 8 de agosto de 1990 mediante la firma de un memorando de entendimiento sobre la normalización de las relaciones diplomáticas entre el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia Ali Alatas y el canciller chino Qian Qichen en Jakarta. Con esta normalización, Indonesia y China ingresaron a una nueva etapa en la cooperación bilateral que estuvo marcada, entre otras cosas, por visitas mutuas de funcionarios gubernamentales y comunitarios de los dos países. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia. Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Mi Indonesia o Indonesiaku, con el título de hoy, el gobierno alentó a las mujeres a ser más activas para una economía más inclusiva. El prejuicio de que las mujeres no tienen la capacidad en materia educativa, social o política sigue siendo prominente en la era del desarrollo basado en la economía digital. Mientras que el tema de la igualdad de género es muy importante porque actualmente muchas mujeres pueden tener un tema participación de las mujeres para la inclusión económica
lleva a cabo tareas y trabajos formales como los hombres. Así lo afirmó la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, en un seminario en Surabaya, Java Oriental, jueves 2 de agosto. Según Sri Mulyani, las alineaciones hacia las mujeres podrían aumentar el valor agregado del desempeño económico. En esa ocasión, Sri Mulyani explicó los esfuerzos del gobierno para alentar el nivel de igualdad a través de la provisión de asistencia social para las familias pobres. La asistencia social es, entre otros, el programa de esperanza familiar que puede garantizar que las niñas de familias desfavorecidas puedan obtener una educación decente. Durante este tiempo, la pobreza es la razón por la cual las mujeres de familias desfavorecidas no van a la escuela mientras que los hombres tienen más prioridad. Otra oradora en el seminario fue el personal experto del ministro de Planificación Nacional del Desarrollo o jefe de la Agencia Nacional de Planificación de Desarrollo para la Sinergia Económica y Financiera, Amalia Adiningar Vidyasanti. Dijo que la educación tiene un papel importante para alentar el fortalecimiento del papel de la mujer en la era de la economía digital. Mientras tanto, el director de la política del sistema de pagos del presidente director de PT McKinsey Indonesia, Pilia Wibowo, dijo que esta proyección era alrededor de un 9% superior a las condiciones normales. Estas proyecciones se basan en el desempeño de Indonesia, que es mejor que el promedio de otros países de Asia Pacífico relacionado con la igualdad de las mujeres. La investigación del Instituto de Global McKinsey también afirmó que el uso de la tecnología digital puede fomentar una mayor productividad de los empresarios en Indonesia. En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas propiedad de mujeres han contribuido al Producto Interno Bruto, PIB, del 9.1%, y el negocio de las mujeres ha capturado el 35% de los ingresos comerciales en línea. Sin embargo, todavía hay muchas cosas que deben seguirse para mejorar el acceso de las mujeres a Internet y obtener los beneficios de la alfabetización digital. Estimados radio escuchas, así fue el programa de Mi Indonesia hoy en día desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial o RRI World Service Voice of Indonesia en Jakarta, con el segmento del programa La Belleza de Indonesia. La Belleza de Indonesia es un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos un objeto turístico en la provincia de Jawa Oriental. Manténgase en sintonía. El objeto de turismo natural en Jawa Oriental nunca se agota para ser explorado. Siempre hay un nuevo destino que es popular. Si hay un nuevo destino turístico interesante, los turistas visitarán y subirán sus fotos a las redes sociales. Uno de los objetos turísticos más nuevos en Jawa Oriental que se ha discutido recientemente es Koban Kembar Watu Ondo y también se llama Gemelo de Koban. El nombre de Koban Kembar Watu Ondo se refiere a las escaleras que están ordenadamente arregladas hacia la ubicación. Hay dos cascadas que se enfrentan entre sí. Ambas cascadas son hermosas. El agua fluye a través del Parque Forestal Raden Suryo, lo que hace que el objeto turístico sea más exótico. La cascada en el lado derecho tiene 15 metros de altura. Mientras tanto, en el lado izquierdo tiene 69 metros de altura. Con el lapso de tiempo, los turistas de la actualidad quieren lugar para selfie que puede mostrar la belleza del destino turístico. Después de tomar fotografías, subirán y compartirán su selfie a las redes sociales. Por lo tanto, Koban Kembar Watu Ondo ofrece el mejor lugar para los turistas para tomar foto selfie con el fondo exótico de las cascadas gemelas. Más interesante, el lugar tiene forma de corazón que está hecho de plantas. Si tienes suerte, puedes ver hermosos arcoíris y mariposas. Koban Kembar Watu Ondo se encuentra en la aldea de Sendi, aldea de Pacet, subdistrito de Pacet, Regencia de Mojokerto, provincia de Jawa Oriental. El acceso de este destino puede realizarse mediante el uso de coche personal o de alquiler. Los turistas pueden ir desde Malang y Batu hacia el objeto turístico. Luego, el viaje continúa hasta que el lugar turístico de Changar. Desde ahí, sigue el letrero hasta Pacet Mojokerto. Si ve el puente gemelo en el lado derecho, hay un letrero Parakoban Kembar Batu Ondo. Bueno, estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Felicitaciones por volver a reunirse en el programa Vamos a hablar en indonesio. Un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía a ustedes para hablar en indonesio. El programa Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, de la Estación de Radiodifusión Extranjera con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es membeli kemeja, o en español significa comprar una camisa. Felicidades por participar. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada membeli kemeja, comprar una camisa.
Kemeja itu berapa harganya, Mas?
120.000.
80.000 ya?
Oh, belum bisa. Satu saja.
Oke, saya ambil satu ya.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar el vocabulario y frase relacionados con el tema de hoy, a saber, membeli kemeja, comprar una camisa. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Kemeja itu berapa harganya? Kemeja itu berapa harganya? Significa en español, ¿cuánto cuesta la camisa? 120.000. 120.000 significa en español 120.000. 80.000. 80.000 significa en español 80.000. 100 saja. 100 saja significa en español solo 100. Oke, saya ambil satu. Oke, saya ambil satu. Significa en español, de acuerdo, tomo uno. En el diálogo escuchó al vendedor mencionar el precio de la camisa, 120.000. Endah regateó el precio de la camisa diciendo 8.000. Cuando regatea puede mencionar el precio que quiere en forma de preguntas, como 100.000. Sí, ¿qué pasa si 50.000? Además de mencionar el precio que desea, puede decir, ¿puede ser menos? Por ejemplo, Endah, ¿berapa harga sepatu ini? Pramuniaga, 200.000. Endah, ¿boleh kurang? Pramuniaga, maaf, tidak bisa, harga pas. Harga pasnya, artinya harga barang tersebut tidak bisa ditawar. Antes de terminar el programa de Vamos a Aprender el Idioma Indonesio, voy para más detalles escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Kemeja itu berapa harganya, Mas?
120.000.
80.000 ya?
Oh, belum bisa. Satu saja.
Oke, saya ambil satu ya.
Después de haber escuchado la conversación anterior sobre membeli kemeja, comprar una camisa, les daremos los ejercicios que, por supuesto, están relacionados con las palabras que ustedes han aprendido. El ejercicio esta es describir su trabajo mencionando su nombre, profesión, lugar de trabajo, tiempo de trabajo, a saber, días, horas de trabajo y horas de descanso. Por ejemplo, nama saya Andy. Saya seorang wartawan bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Waktu bekerja saya hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan jam istirahat jam 12 sampai jam 1 siang. Así fue el programa Vamos a Hablar en Indonesio en esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe la grabación de su voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico a boy@boynews.it. Habrá un regalo en la forma de un paquete atractivo para el afortunado ganador. Los ganadores serán anunciados en noviembre de 2018. Estimados radio escuchas, nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radioescuchas de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, ustedes vuelven a encontrarse con el locutor Budiman Gultom en el programa del Mundo Musical. En esta edición presentaremos las canciones del grupo de música de Sol Vive. Como una apertura, aquí hay una canción titulada Sahabat Sejati, el amigo verdadero. Sol Vive lanzó la canción Sahabat Sejati, el amigo verdadero, el 4 de mayo de 2018. La canción Sahabat Sejati, el amigo verdadero, fue previamente popularizada por la banda Sheila on Seven. Por Soul Vive, la canción Sahabat Sejati, el amigo verdadero, se presentó con matices de pop jazz, sin perder la esencia de la canción. Bueno, estimados oyentes, el siguiente es Sahabat Sejati, el amigo verdadero de Sol Vive.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja.
ku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar, yeah. Remas sayapku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu. Kamu, kau pun selalu menyanjungku. Aku dan kamu darah abadi. Demi bermain bersama, kita duakan segalanya. Merdeka kita, kita merdeka. Pegang pundakku, jangan pernah lepas. Dan tak bersinar. Remas sayapku, jangan pernah lepaskan. Yeah. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu.
Estimados Radio Escuchas, así fue la canción titulada Sahabat Sejati, el amigo verdadero, por Sol Vive. Sol Vive es una banda indonesia que se estableció oficialmente el 28 de marzo de 2005. El nombre Sol Vive significa en inglés Sounds of Universal Love, Various Instruments Behaviors. Sonidos de amor universal, comportamiento de varios instrumentos. Hay tres miembros, a saber, Bayu Adiputra Imran, voz, Ramadan Adianto Jivatama bajo y Muhammad César Rizal batería. Estimados radioescuchas, escuchemos la canción o las canciones que cuentan sobre alguien que se está enamorando, aunque tanto él mismo como el ídolo tienen cualidades opuestas, eventualmente el amor cae sobre el ídolo. Después de un largo tiempo de contenerse, finalmente él mismo debe decir, como tirado por la gravedad: estimados radioescuchas, que sean felices ustedes de escuchar a Sol Vive con Gravitasi, la gravedad.
Lama, lama, ku jatuh cinta padamu. Sekian lama ku mengenalnya, begitu pun juga dia sama. Tak pernah ada satu kata, kau dan aku berbeda. Yeah.
sekian waktu pun berirama. Ada rasa yang tak aku duga, tiada ku sangka tak kau curi hatiku, malu untuk bilang suka. Wow, wow.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.